Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos una jornada más. En este lunes 25 de enero empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Les vamos a contar la información más destacada de esta jornada de hoy y, bueno, pues acompañarles un ratito hasta las 2 de la tarde. Ahora, hora en la que, por cierto, va a comparecer Alberto Núñez Feijóo. Ya, yo creo que ya lo saben y si no, nos lo imaginamos para decir algo. ¿Qué nos va a decir? Pues probablemente que va a haber más restricciones. Restricciones que no sabemos si serán generalizadas o serán por determinados concellos en función de la evolución epidemiológica, pero ya lo decía el pasado viernes, ya lo ha dicho durante el fin de semana, no se descarta tomar medidas restrictivas, más limitaciones, extender el modelo Carballiño a otros ayuntamientos o está encima de la mesa el cierre de la hostelería. Sí, pues está encima de la mesa, no sabemos si lo van a decretar o no, si se va a decretar solamente en esos ayuntamientos en los que estén peor pero dejen abrir, en los que están medio bien. Estamos muy pendientes, claro, porque en estos momentos está reunido el comité clínico, es decir, los responsables sanitarios que deciden cómo está el asunto y qué es lo mejor. Y a las dos será Feijóo el que dé la cara y explique cuáles son esas decisiones. Entre tanto, la comidilla en esta jornada de hoy es precisamente esa. Cuando usted sale a la calle, pues se nota en las calles, en los bares, en las cafeterías, ¿qué van a cerrar? Pues puede, pues sí, probablemente, pues ahí estamos pendientes. ¿Se sabe algo? No, todavía no. Es la comidilla en estos momentos y nos queda poco para saber qué es lo que va a ocurrir. En apenas hora y media aproximadamente, pues tendremos algún que otro dato. Por lo pronto, las expectativas muy buenas no son. Si bien hay que destacar que en la comarca de La Mariña nuestros datos empezaban a mejorar o se aprecia al menos una ligera mejoría respecto a estas dos semanas de atrás en que teníamos un empeoramiento. Ahora han ido bajando un poco los casos de coronavirus, los casos activos, en esos municipios donde se había señalado y se había coloreado el mapa de un color más fuerte, ¿no? En Viveiro, por ejemplo, a día de hoy son 228 los casos, estuvieron cerca de los 300 y están en 228. En Xove, que sobrepasaba el centenar, están en 77. Burela sigue ahí, rondando la cincuentena, tiene 52. En Obicedo, 26. Obicedo sí que ha experimentado una ligera subida, pero ha tenido más de los que tiene en este día de hoy. También esto ya saben que baila en función de los nuevos positivos que aparecen en las PCR y de las altas epidemiológicas que se dan. Y luego Ribadeo está en 22 casos. Cervo en 18. Foz en 2. En Urol había 10. Más o menos estamos en la misma línea, pero esos ayuntamientos más preocupantes parece que están empezando a bajar. En cuanto a presión hospitalaria, pues hay 19 personas ingresadas en el Hospital de La Mariña y una de ellas está en la UCI. Y con esta situación estamos pendientes de lo que se decida. No sabemos si para toda Galicia, por comarcas, por concellos o por zonas, o en qué nos va a afectar. Puede que a la hostelería, puede que a las reuniones de personas o a los encuentros en las casas, reuniones con no convivientes, etcétera, etcétera. Estamos muy pendientes. En estos momentos, como les digo, están reunidos los responsables del comité clínico. Entre tanto, se siguen haciendo muchos cribados. Cada vez se hacen más PCR o más cribados de saliva para saber si hay asintomáticos por ahí. Los asintomáticos son un factor importante a tener en cuenta porque podrían estar diseminando el virus sin ser conscientes de ello. Y este domingo se realizó un cribado en Obicedo. 600 personas, un poquito más de 600, realizaron esas pruebas. Todo transcurrió con normalidad. De hecho, a una velocidad impresionante porque como a las 11 de la mañana ya llevaban a 400 personas cribadas. Y todo ha ido muy bien. Entre hoy y mañana se conocerán los datos para saber cómo está la situación, más o menos, de contagio o no contagio en esa localidad de Obicedo. En las residencias de la comarca, en las residencias de la Mariña, también cada vez son menos los casos, van bajando. Hay 10 personas positivas en la residencia de San Bartolomé dentro de los usuarios y 10 profesionales. Estos son los datos que maneja y que publica el Sergas, que son los que le trasladan desde Política Social y no siempre parecen tan actualizados como otros que manejan los alcaldes de los ayuntamientos. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero en estos momentos en la residencia de San Bartolomé de Xove constan 20 personas que todavía son positivas en coronavirus. Son 10 usuarios y 10 trabajadores. Entre tanto, en el Hospital Asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo constan 5 usuarios y 3 trabajadores. Hay que destacar y lamentar que el Sergas notificó el sábado el fallecimiento de una usuaria del Hospital Asilo de Ribadeo, una mujer de 83 años de edad, moría en el Hospital La Mariña donde estaba ingresada. Y según ha destacado el alcalde Fernando Suárez Barcia, actualmente ya no quedan usuarios en el CEGADI, la Residencia Integrada de Santiago de Compostela, puesto que había 2 personas que estaban allí todavía y ya han retornado a Ribadeo. Y luego esa noticia que nos ha dejado a todos consternados, la verdad, y que ha trascendido este fin de semana, ya ha sido ese error. El error que se ha producido en el traslado de dos mujeres mayores de la residencia de Xove a la residencia integrada que tienen en Ourense. En el momento del traslado de estas dos mujeres, de estas dos ancianas, hubo una confusión de los papeles en las ambulancias que las llevaron. Entonces se confundió la identidad de estas mujeres con la desgracia asociada de que una de ellas falleció y la otra sigue viva. El problema vino cuando se notificó a la familia de la que sigue viva el fallecimiento de su abuela, de su anciana, vaya. Y sin embargo no se le notificó a la familia de la que de verdad había fallecido. Se produjo un error, se cruzaron los datos. El caso es que además se llevó a cabo el enterramiento de la mujer en el nicho que no era. Bueno, una incidencia muy desagradable, muy triste, una tragedia que ha afectado y ha dejado consternado, por supuesto, a La Mariña, a la zona de Xove, a la zona de Obicedo, de donde procedían las ancianas. Desde la fundación que rige la residencia, desde la Fundación San Rosendo, han pedido disculpas por esta situación, por el error de identificación durante el proceso de traslado. Indican que han reforzado las medidas de control y seguimiento de los usuarios que se trasladan de una residencia a otra, que han incorporado una identificación más visual y, a pesar de la gravedad de los hechos, la Fundación quiere transmitir a la familia un mensaje de tranquilidad, de confianza. Indican que esto es un hecho puntual de entre los más de 100 traslados que se han realizado desde el pasado mes de diciembre a Os Gozos, a la residencia de Ourense. Como decimos, un desafortunado accidente, una confusión muy desagradable y muy dura para las familias que han resultado perjudicadas. 2 familias se habían confundido las identidades y se había dado por muerta a la persona que estaba viva y por viva a la que lamentablemente había fallecido. En este Costa Viva de hoy hablaremos de otros datos también. La Dirección General de Tráfico ha notificado que hay menos víctimas mortales en accidentes de tráfico. Después de este año de pandemia, 2020, claro, evidentemente ha habido muchos menos desplazamientos, muchísimo menos movimiento. Así que las carreteras de Galicia registraron un menor número de víctimas mortales, según informan desde la Delegación de Gobierno. Javier Losada ha destacado, el delegado, que entre enero y diciembre del pasado año perdieron la vida en las carreteras gallegas 70 personas, que son 18 menos que en el año anterior. Por otra parte, también desde la Delegación de Gobierno informan que Policía Nacional y Guardia Civil han realizado 1.252 controles sanitarios durante este fin de semana en toda la comunidad gallega y se han registrado 635 propuestas de sanción. Es un 3,6% del total de todas las actuaciones que han realizado, de todos los controles. Los controles permitieron identificar a 17.500 personas aproximadamente, controlar a unos 11.000 vehículos, y las fuerzas de seguridad del Estado continúan con la intensa labor de vigilancia de las medidas aprobadas para frenar la expansión del coronavirus. Ya saben ustedes, no podemos dormirnos en los laureles, no podemos despistarnos. Estamos en un momento muy duro de la pandemia, en una tercera ola que es casi o más gorda que la primera ola y por lo tanto tenemos que tener más conciencia que nunca. Hablaremos también del plan de rescate, porque los negocios ya sabemos cómo lo están pasando. Bueno, no os lo imaginamos, solo lo saben los que de verdad tienen el negocio y la soga al cuello. Se quiere articular un segundo plan de rescate desde la Xunta prevén activarlo ya en febrero y contemplan incluso menos requisitos y mayor agilidad a la hora de acceder a las ayudas, pero insisten nuevamente en que se sumen otras administraciones para ayudar también, ya sean las diputaciones o los ayuntamientos, para entre todos poder crear un fondo importante para echar un cable a todos esos empresarios. Hablando de empresa, hablamos de industria. Alcoa y los representantes de los trabajadores ya saben que han firmado el acuerdo que permite explorar la venta de la planta de aluminio, suspensión de la huelga, vuelta a la paz social. La verdad es que llevan mucho tiempo en guerra, entre comillas. Y ahora se intenta retomar el camino del diálogo. Alcoa ha anunciado que las condiciones del acuerdo incluyen la suspensión de la huelga, mantener la paz social durante el periodo de vigencia del acuerdo, la negociación para la venta de la planta de aluminio con la SEPI. De hecho, desde Alcoa dicen que en el plazo de 2 semanas van a enviar a la SEPI una propuesta de condiciones, una term sheet que se llama, para la venta. Y esto supondría el inicio del proceso de negociación. Alcoa informará sobre la evolución de las negociaciones una vez al mes, en la mesa multilateral, donde ya saben que hay representación de trabajadores, de gobierno y de Xunta. Y luego esperan, o al menos esto viene ratificado en la propuesta que han firmado con los trabajadores, que el acuerdo esté en vigor hasta el 30 de abril de este año, 2021. Desde la multinacional quieren subrayar su compromiso con el diálogo y su disposición a negociar de buena fe, una actitud que señalan han mantenido en todo momento. Esa es la situación respecto a Alcoa. Y respecto a otro asunto relacionado con el trabajo, pero no trabajo industrial, sino trabajo artesanal, hablaremos hoy del zoqueiro Alberto Geada. Él ha decidido iniciar los trámites necesarios para que el Parlamento de Galicia declare la profesión de zoqueiro y las zocas como bien cultural inmaterial de Galicia. Está reuniendo toda la documentación, está asesorado por un letrado y espera que en 15 días más o menos se pueda llevar adelante esta petición. Considera que bien lo merece su oficio y bien lo merece también las zocas. Así que ha iniciado esos papeleos, esas gestiones. En Ribadeo estamos pendientes del resultado del encuentro entre el alcalde de la localidad y los responsables de correos. Sabes que en la última semana ha trascendido muchas quejas que han sido además puestas en la palestra o puestas en conocimiento de la sociedad por la Asociación de Comercio Acisa sobre la falta o los problemas a la hora de que lleguen las documentaciones, las cartas, los paquetes por parte de correos. Hace unos meses se cambió la dirección, no la dirección, sino la numeración dentro de lo que son las direcciones. Y eso quizá indujo a error a la hora de enviar las comunicaciones pertinentes. Si bien desde Acisa señalaban que aquí nos conocemos todos y que los carteros o carteras en su momento y a lo largo de la historia siempre han hecho llegar esos paquetes al margen de que estuviera bien la dirección o no, desde correos argumentaban que cuando se produce una sustitución, el cartero que está sustituyendo no sabe cuál es la dirección o cuál es el número correcto donde vive una persona. Esto se intenta solventar en una reunión que se mantiene en esta jornada de hoy entre responsables de correos y responsable del ayuntamiento. También se había quejado Fernando Suárez de que Ribadeo se le exige más y más rápido que a otros ayuntamientos del resto de la comarca. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, también de Alfoz, porque el ayuntamiento ha elegido la bandera oficial sin contar con la opinión de los vecinos, según destacan desde Vecinos Independientes de Alfoz. Además, señalan que el pleno del pasado viernes llevó a debate la aprobación de la bandera oficial y se aprobó únicamente con los votos del Partido Socialista. También, por cierto, desde Vía Alfoz solicitan la celebración telemática de los plenos del ayuntamiento al considerar que la convocatoria de plenos es una competencia exclusivamente suya y que están impidiendo que se debata este punto en el pleno del próximo viernes. Hablaremos de esto y de mucho más, por lo tanto, quédate con nosotros. Te invitamos en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, y también en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, que se nos sintoniza un poquito mejor. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. Tenemos los cielos nublados, está lloviendo, el día está feo, a partir de la tarde lloverá un poquito menos, según nos dice Meteo Galicia. El viento es débil y variable, sopla tanto del nordeste como del este y luego del suroeste. Y tenemos 12 grados de temperatura en Ribadeo. Hoy no parece que vayamos a ver mucho sol. Cielos nublados todo el día. Mañana también nublados, alguna posibilidad de algún rayito de sol y vientos débiles mañana del suroeste. Mañana tenemos un 40% de probabilidades de lluvia y, según destacan desde Meteo Galicia, la temperatura va a subir bastante. Tendremos unas mínimas de 9 grados, pero podríamos alcanzar unas máximas de 19 según ese pronóstico. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Tenemos un poco de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. En estos momentos está transitable, pero con precaución, y el resto de las carreteras sin problema, tanto en la Mariña como en el Occidente.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos desarrollando todos los temas que nos marcan en este lunes 25 de enero. Estamos a punto de fulminar otro mes del 2021 y estamos a punto también de iniciar pues casi lo que sería el año desde que conocemos la existencia del coronavirus. Bueno, prácticamente ya la conocíamos el año pasado sobre esta fecha, aunque no nos imaginábamos lo que se nos venía encima. A ver en qué jornada vivimos, de quién es el santo en este día de hoy, nos lo cuenta Baruch Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Elvira, una virgen renana del siglo XII cuyo nombre significa lanza amable. Aquí en España hemos tenido sobre todo a una Elvira famosa, la escritora Elvira Lindo, autora de la saga infantil Manolito Gafotas.
Empezaré esta historia espeluznante por el principio de los tiempos. A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi barrio todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote yo lloraba bastante. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Este es mi barrio en el verano pasado, Carabanchel Alto. Habrás oído hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. En el Parque del Horcado solo hay un banco para 5 viejos, pero como siempre yo no me ando porque están todos de la próstata, no tienen problemas de espacio.
En un ámbito más clásico tenemos el concierto para piano número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo segundo movimiento fue utilizado en la película sueca Elvira Madigan del año 1967. El nombre de esta película se usa aún hoy en día con frecuencia como apodo para este concierto. ¡Feliz 25 de enero!
Un clásico muy conocido y reconocido por todos. Es agradable escuchar un poquito de música. En fin, 12 minutos para la 1 del mediodía, 12 grados de temperatura en el termómetro, pequeño alto en el camino y hablamos de zocas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablemos de zocas. Vamos a hablar de calzado, de un calzado tradicional que bien merece ser distinguido, ser reconocido y convertirse, ¿por qué no? Claro que sí, en patrimonio, ¿no? Vamos a hablar de la iniciativa que impulsa Alberto Geada, zoqueiro de La Mariña, para que se declare su profesión como bien cultural de Galicia. Lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, muy buena tarde, muy bien.
A ver, ¿de dónde surge esta iniciativa, esta decisión? ¿A verdad de que a idea de que sexa este oficio considerado como patrimonio ten a súa lógica, pero por que agora?
Pues agora foi unha coincidencia, encontreime con un letrado que chegou aquí para a zona E, bueno, un día tomando algo, estuve comentando pues lo que tenía en mente de hacer, dicen, oye, pues esto tenemos que orientar seguramente hasta en esta línea. Entonces, los nuestros esfuerzos centranse pues en eso, en hacer una petición al Parlamento de Galicia para que reconozca a las focas como patrimonio cultural y material de Galicia.
¿Cuándo ides tramitar esta petición?
En breve. En cuestión de como moito 15, 20 días está traballando en eso.
¿Necesitades moita información, moita documentación para avalalo?
Pois, por suposto. Temos que demostrar que as focas son un patrimonio cultural galego. Eu creo que os nosos parlamentarios, aparte da información que lles mandemos, saben a importancia que tuveron as focas na sociedade galega a través dos tempos.
Pues aí está unha desas iniciativas impulsadas por Alberto Geada, que sempre está innovando en materia artística e tamén en materia, xa vemos, de defensa do patrimonio documental. E despois, falanos desa zoca que ves máis ou menos de rescatar, esa zoca de caña, de onde ven ou de onde provén, onde atopaches?
Pues bueno, esta é unha zoca moi importante para mí porque reflexa unha parte da historia das focas moi importante. Chámase Foca de Caña e localicena a través dun feirante, un amigo meu que me dixo que na Ponte Nova pois podía ver esa peza, mandoume unhas fotos, bueno, foi como, bueno, para min despois de 20 anos intentando conseguir algo así, pois é espectacular. A foca é unha foca tradicional galega, consérvase a ferraxe de clavos que, bueno, é impactante hoxe en dicir que as zocas que podían levar clavos e velas, porque unhas zocas en un período moi corto de tempo pois desaparecen, como decir, entre a polilla, a humidade que temos e tal. E esta pois reúne unhas condicións que a parte de arriba incluso de coiro está moi ben conservada e mantén a estrutura da zoca de caña, pois pódese apreciar realmente o bo traballo desa época. Pertenceu a un señor que ten agora sobre 80 anos, puxo sobre 20 sobre cando tiña el unhos 20 anos, según a información que teño, porque despois dos 20 anos trasladouse á zona do País Vasco, e claro, pois a idade está aí sobre unhos 60 anos, é como unha reliquia poder a mostrar desta peza a xente.
Que era como presidente da Catiusca de agora?
Efectivamente, hai dúas versións. Unha conseguida xa fai pois cerca de 15 a 16 anos, que foi aquí en Mondoñedo. A diferencia unha que leva neumático de coche ou de camioneta naquela época, na parte de arriba. E esta leva o coiro. Esta foca utilizábase para ir a prados de regadío, onde había auga que che... Pois imagínate que estamos camiñando ahora con os zapatos normales pois pola lama e temos unha maior protección coa catiosca, non? Coa actual catiosca. E según varios colegas e información que temos, pasou en toda Europa, non só pasou aquí, senón que a primitiva catiosca, o bote de goma, derivou do calzado primitivo de madeira que a xente, pois, para protexer o pé de alguna maneira, como se suele dicir, puxeron e discurriron de meter anteriormente o coiro, pero o coiro era bastante, en algúns puntos, algo duro, entonces, daí ven o nombre de media caña, foca de media caña. E os mariñeiros tamén o levaron durante moitos anos ao mar, porque, claro, as correntes de auga, sempre ao tirar polas redes, ao estar faenando, o golpe de mar sempre che mollaba a zoca, aparte de levar a erva seca para repoñer a plantilla, pois tamén se daba unha maior protección ao pé con esta peza, que é unha joia, é unha joia para o noso patrimonio, como falábamos antes.
Que curioso, ti tamén faz este tipo de zoca ou tes pensado poñerte agora a facela?
Pois a verdade é que sempre me deu moita... Me falaron de moitísima xente porque andou moita xente con elas. Creo que ahora que teño as orixinais, pois sei como poder facelo. Senón non sabría facer, porque non estuve nesa época, claro está.
Bueno, xa verás a forma de renovala, está clarísimo, non?
Sí, seguramente que en algún momento sale alguna artistada a partir desta obra de arte funcional, de histórica.
Uh-huh. Onde te so teu museo agora mesmo? Onde traballas?
Pois bueno, eu teño unha exposición en Mondoñedo desde fai pois casi 2 anos. O que pasa que, como nos deu esta cousa que temos agora encima, estou tratando de perfeccionar todo isto para cando abran e veñan os visitantes, pois que poidan observar o meu traballo e ao mesmo tempo o traballo de outros foqueiros de séculos. A exposición está aquí no paso que foi o antigo cuartel vello de Mondoñedo, para que a xente sepa, de San Tomé. É que hai veces que te confundes co de Santo Tomé, sabes? Esto é de San Tomé. Entonces, pues aquí poden, en horarios de mañá, pues poden pasar a visitar xa as pezas. E se queren ver unha exposición máis completa, pois agora, unha vez que nos deixe o coronavirus de movernos, pois eu creo que vai ser un aliciente importante para Mondoñedo, para todos os visitantes que queiran vir, pois ver o calzado dos seus avós.
Agora que estamos a falar, lembro que fai aproximadamente un ano que falábamos por a túa presencia en Fitur, na Feira de Turismo, e así contigo mesmo para promocionarte de forma independente, vestido de peregrino. Supoño que che foi ben, ¿no? Contame, se ti que estás acostumado a ter relacións comerciais con outros países e agora mesmo coa pandemia todo isto está moito máis reducido, te viches afectado por elo?
Sí, afectoume... Afectoume nunha parte, noutra non, porque, bueno, eu este tema de un pouco de showman tamén é como que me gusta, non? Facer, darlle á sociedade pois un punto divertido dentro dun calzado a mellor antigo, monótono. Sí que afectou no tema de arrancar un novo proxecto turístico, museístico de Mondoñedo. E o tema de relacións, pois, tamén. O personaxe sigue sendo un crack, porque, bueno, a pasar do que está pasando en Fitur, pois tuvemos moi boa acollida. Durante este ano gravamos moitísimos programas de televisión, estuvemos en diferentes puntos interesantes. O personaxe está vivo, está esperando a poder disfrutar deste xacobeo. E os clientes que temos, pois, un pouquiño na onda... nos van a esperar, porque eu sei que temos tanto na zona, no que é a Mariña, como que é o Xacobeo, vai ser unha boa época para activarse, renovarse, poñerse en valor, conseguir un pouco de economía tamén, non? Porque o Xacobeo é un gran negocio para todo o mundo, aparte de ser pues, ese tema de espiritualidade, de chegar a Santiago con todos esos esforzos, toda a xente que vai pasando polo camiño vai deixando pues, unha monediña aquí, outra ali, entonces a ver si podemos disfrutar del.
A ver se temos sorte, a ver se poden vir os peregrins, que é importantísimo o Camiño de Santiago para toda a comunidade galega. Esperamos que teñas moita sorte co tema do patrimonio cultural para Zoca. Esperamos que nos informes tamén de como vai a cousa. Moitas gracias por estar con nos, Alberto. Boa tarde.
Pois moitas gracias a todos os ointes da COPE. Un placer, moitas gracias a vos.
Un minuto para la 1:00 p.m. y para que llegue mediodía con Antonio Raiz y luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Antes te cuento que los 2.000 euros en vales de compra de la 10ª fiesta del comercio de Acisa fueron para Manuel Ron Novo, ya ha recogido su premio, enhorabuena. Y así lo hicieron también otros afortunados en el sorteo que por primera vez, ya sabes que no fue presencial. El primer premio eran 2.000 euros para gastar en los establecimientos asociados. Se lo ha llevado Manuel Ron, es un vecino de San Tirso de Abres, y la papeleta premiada se le entregó en Óptica Miro. Luego hay un tercer premio de 500 euros que le correspondió a Nuño Cao Rivas, de Ribadeo, y que fue entregado en el bar Cienfuegos. Y cinco premios más de 100 euros. La gente premiada que no haya pasado por su premio tiene 2 meses a partir de ahora para poder ir gastándolo en los comercios asociados. Seguimos actualizando la información más destacada, contándoles esas noticias que marcan nuestro día, y nuestro día hoy viene muy marcado por lo que vaya a anunciar Alberto Núñez Feijóo dentro de un ratito. Ya va quedando menos, a partir de las 2 de la tarde, y esperamos que sea puntual, que nos explique por dónde va a ir nuestra vida a partir de ahora. Hay mucha incertidumbre y casi pues el sentimiento general de certeza de que va a cerrar la hostelería. Ese sentimiento general, no ha dicho nada por el momento en ese sentido. Sí que ha dicho que es probable que se aplique el modelo Carballiño a otros territorios de la comunidad gallega. Está sobre la mesa que haya algo restrictivo respecto a la hostelería, pero bueno, hay varios asuntos que están sobre la mesa. No sabemos muy bien por dónde van a tirar. En estos momentos están reunidos los responsables del comité clínico y veremos hacia dónde depara nuestras vidas a partir de ahora. Lo que sí sabemos es que los datos no van bien. No van bien a nivel mundial. En general no van bien. Estamos en la tercera ola, y una tercera ola que parece bastante desatada. Y en la comunidad de Galicia hay mucha preocupación sobre esos datos y sobre la presión hospitalaria. Sin embargo, en nuestro pequeño reducto, en la Mariña Lucense, los datos han ido mejorando en estos últimos días, ligeramente, ¿eh? No para tirar cohetes, pero sí que se nota que poco a poco han ido dándose altas, ha ido bajando el número de positivos y se van aplacando un poco esos datos que ya eran llamativos y que hicieron que, por ejemplo, el municipio de Viveiro entrara dentro de esas restricciones especiales ya alarmantes diseñadas a medida y que tenga un color negro en el mapa. En este día de hoy hay 19 personas ingresadas en el Hospital La Mariña, una de ellas está en la UCI. Y después, en cuanto a casos activos en Viveiro, son 228. Recordamos que la semana pasada rozaba casi los 300. En Xove están en 77. En Burela, que es el tercero con un mayor número de casos, en 52. Están todo el rato rondando el medio centenar en Burela. En Obicedo, 26, ha bajado ligeramente. En Ribadeo, 22, también ha bajado ligeramente. Y luego Cervo, 18. Y Foz tiene 12. Más o menos estos casos mantenidos, y Viveiro y Xove bajando bastante. La situación epidemiológica sigue siendo importante, grave, la incidencia sigue siendo muy elevada y las restricciones muy duras. Saben que tenemos varios ayuntamientos con muchas restricciones y con cierres perimetrales. En concreto, están cerrados perimetralmente y de forma independiente Burela, Cervo, Xove, Viveiro, ya además de cerrado perimetralmente sin hostelería, y luego también el municipio de Obicedo. Y a partir de ahora, a partir de las 2, estaremos muy pendientes a ver qué tipo de medida se toma, si afecta a todo el mundo o solo a aquellos ayuntamientos que estén peor en la comunidad gallega. Hay que lamentar la muerte de una persona en este fin de semana, y que se notificaba por parte del Sergas, lo notificaba el sábado. Era el fallecimiento de una usuaria del Hospital Asilo San Sebastián y San Lázaro de Ribadeo, una mujer de 83 años de edad que estaba en el Hospital La Mariña ingresada. Y lamentar también la confusión trágica y muy dramática de 2 mujeres mayores de la residencia de Xove, que lamentablemente, debido a un traspapeleo, porque fue un problema de papeleo a la hora de ser trasladadas desde la residencia de Xove hasta la residencia de Ourense, se confundieron las identidades. La mala suerte llevó a que una de esas mujeres pereciera. Una mujer falleció, la otra sigue viva, y que en el momento de notificar la muerte, sus familiares notificaron la muerte de la persona que estaba viva a los familiares que estaban relacionados con ella, con lo cual se suplantaron, digamos, las identidades, se llevó a cabo el enterramiento equivocado de la persona equivocada y resultaron afectadas 2 familias por esa triste confusión. Desde la Fundación San Rosendo, que es la responsable de la residencia de Xove y también de la residencia a la que fueron trasladadas en Ourense, lamentan mucho la situación que se ha dado. Han indicado que han reforzado las medidas de control y de seguimiento de los usuarios que se trasladen de una residencia a otra. Han incorporado una identificación más visual y señalan que estos hechos no tienen precedente, que normalmente hacen traslados, como un centenar de traslados, y no ha ocurrido nada similar. Lamentan la situación, piden disculpas y aseguran que van a extremar las medidas de identificación. Ocurría el pasado 13 de enero, se notificaba la muerte por coronavirus de una anciana, pero se le notificaba a la familia equivocada. La anciana, que se daba por muerta, está viva, y viceversa. Además de esta situación muy triste y dramática, también tenemos que hablar de otros asuntos como el cribado de Obicedo de este fin de semana y también el descenso en el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en Galicia respecto al año anterior. Este año han fallecido en las carreteras gallegas 70 personas, son 18 menos que en 2019, pero está claro que se debe a que ha habido infinitos menos desplazamientos debido a la pandemia. De esto, del plan de rescate para los negocios impulsado por la Xunta de Galicia, de la situación de Alcoa y también de Correos Ribadeo y el problema con Correos hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde en estas sintonías. Sobre el asunto de Correos, también tenemos una queja de un vecino de la localidad de Ribadeo, pero en este caso una queja respecto a la actitud del alcalde de Ribadeo. Él señala que es votante de este alcalde y que no puede ser que siempre esté todo en contra de él. Alcalde, o están con él o están contra él, y duda mucho de que en este caso otra vez sea pues que Correos ha tenido algún problema o que esté en contra del alcalde o del equipo de gobierno. Se refiere a esta situación que se está dando respecto a que llegan o no llegan de la forma adecuada y en tiempo las comunicaciones por culpa de la numeración de los edificios y del cambio de nombre de las calles. Dentro de un ratito les hablamos también de esa queja de una persona de la localidad de Ribadeo que piensa que no va a ser todo culpa de otros. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino, muy pequeñito, y vamos desarrollando todos esos temas hasta las 2 de la tarde.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Hablamos, para comenzar, de la situación, como decimos, de datos de coronavirus, de situación epidemiológica, la evolución de la pandemia. Mejora ligeramente en la Mariña, pero estamos en medio de un empeoramiento generalizado en Galicia y sobre todo en relación con la presión asistencial. A día de hoy, en la Mariña son 19 las personas que están ingresadas en el hospital de Burela. Una de ellas está en la UCI. Como decimos, los datos han ido más o menos aplacándose un poquito respecto a los que teníamos la pasada semana y se están llevando a cabo muchas pruebas, muchos PCR, muchos test de saliva. Este fin de semana, bueno, este domingo, se realizó un cribado general en el municipio de Obicedo y acudieron más de 600 personas. Así lo explica el director asistencial del Sergas, Rafael Monte.
Ayer domingo se realizó un cribado poblacional en Vicedo, se realizó en el pabellón polideportivo. Se recogieron alrededor de 600 muestras de toda la población de Vicedo que quiso colaborar, se apuntaron de forma voluntaria gracias a la colaboración del concello. Y se habilitaron 3 equipos de extracción en ese pabellón polideportivo. Todo se realizó de forma ordenada y con normalidad. Y bueno, los resultados calculo que los tendremos a lo largo del día de hoy y los definitivos pues podremos informar mañana.
Más o menos entre hoy y mañana se irá sabiendo cómo está la población generalizada, sobre todo el sector servicios, porque era quien iba dirigido ese cribado en la zona de Obicedo, donde últimamente se había notado un repunte de casos de coronavirus, a pesar que durante toda la pandemia Obicedo estuvo bastante libre de COVID. Jesús Novo es el alcalde y nos habla también del cribado.
Aparte de que se ha notado mucho desde un principio, tamén responderon, faltou pouca xente, algúns que faltaron incluso chamaron que non podían vir por motivos de saúde ou por temas que les surxieron de última hora. Pero prácticamente viñeron casi todos os que estaban anotados, así que ao final pois debimos de chegar aos 620, digo debimos porque o número, ainda que estou ali toda a mañá, o número exacto non se me deu por preguntalo. Pero sí, como vinieron os guardias ao principio de Viveiro, pois digamos que os guardias contrarrestaron os que faltaron, ¿no?
Respecto al cribado, todo salió perfecto, en orden, controlado.
Perfecto. Además, quiero aprovechar este medio para felicitar, darle enhorabuena por la boa labor que fixeron todos estes xentes do hospital, ademais que son voluntarios, o sea que o mérito triplicado. Quero darlle estas grazas por o traballo que fixeron, así como a súa directora, que estuvo aquí, María José, tamén durante toda a mañá. O comportamento da xente, perfecto. A organización ben, porque facer tres mesas ou tres grupos a vez, pois, foi moita xente. De feito, ás 11 menos 20, por aí, 11 menos cuarto, xa iban 400, co cual, 400 e pico, co cual, pensei que foi moi ágil, non?
Muy ágil ese cribado en la localidad de Obicedo. Este domingo, más de 600 personas que pasaron por ahí para realizarse el test. Entre hoy y mañana se conocerán los resultados y luego el brote considera que más o menos se tiene localizado los casos que han ido surgiendo en este ayuntamiento.
Bueno, efectivamente 26, llegamos a tener 29, con cual, bueno, somos tres, supongo que aguantaremos ahí. O brote sí está localizado. Hay varios brotes que vinieron de distintas procedencias. Entiendo que están perfectamente localizados en este momento.
Así está la situación en la zona de Obicedo. Esperaremos, por lo tanto, el resultado del cribado para ver si han salido muchos positivos o no. Recordamos, de todos modos, que en el municipio de Vireiro, se realizó un cribado a 1.400 personas aproximadamente y salieron 24 positivos de 1.400. No sabemos cuáles eran los resultados de Obicedo. Por cierto, ya que hablamos de cribados, en el último cribado que se realizó en el Ayuntamiento de Barreiros, el segundo, saben ustedes que la alcaldesa dio positivo y, bueno, pues notificó que tenía que realizarse un cribado entre el personal que había estado con ella. Luego apareció otro positivo, otro responsable, trabajador municipal, y se volvió a hacer otro cribado con todos esos contactos. Y de ese segundo cribado ya no salieron más positivos. Así que previsiblemente, si todo va bien, a partir de mañana comenzará de nuevo a abrir las puertas el Ayuntamiento de Barreiros, aunque siga insistiendo en que mejor de forma telemática o telefónica las gestiones para que no haya masificación en las instalaciones del consistorio. Esto relacionado con la situación en estos momentos, tanto en Obicedo como en el Ayuntamiento de Barreiros. Insisto, estamos esperando a la resolución del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que dará a conocer en apenas un ratito Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. A partir de las 2 de la tarde está previsto y todo el mundo pues está muy preocupado sobre cuáles serán las medidas que se vayan a tomar. Sobre todo también, ya saben, todo lo que son los negocios, la hostelería, el comercio, etcétera. ¿Podría decretarse cierre de hostelería? ¿Podría decretarse también el cierre de actividades no esenciales? Pero hay que esperar un poquito más para conocer los detalles. También, entre tanto, desde la Xunta de Galicia se está articulando un plan de rescate, el segundo plan de rescate, para activar ya en febrero. En este contemplan menos requisitos y mayor agilidad para acceder a las ayudas. El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, junto con los responsables de sanidad, y los responsables de la Consellería de Empleo, se reunieron con el clúster de turismo. Afirman que es momento de sumar y que todas las administraciones tienen que ponerse de acuerdo para juntar los esfuerzos, para ver si son capaces de crear entre todos un fondo en el que todos aporten, no solo la Xunta de Galicia. Ellos ya en alguna ocasión han hecho referencia al modelo de Valencia y por lo tanto esperan que haya otras administraciones que también puedan poner su granito de arena para echarle un cable a este sector que está tan perjudicado. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar también de otras situaciones destacadas de nuestra comarca. Hablaremos dentro de un ratito de Illapancha, la posible privatización o no de la misma. También vamos a hablar de la reactivación económica en nuestra provincia, no ya centrados en Galicia, sino en nuestra provincia, puesto que desde el Partido Popular señalan que el Gobierno y la Diputación son los invitados de piedra a la reactivación económica. Y además también vamos a tratar otros asuntos que a todos nos interesan, como la llegada de la fibra, óptica para tener internet más rápido a través de Adamo. Pero antes un alto en el camino.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98. San Valentín se acerca y Pastelería Anduriña de Foz quiere tener un detalle contigo.
Tus compras en Pastelería Anduriña, en tienda o a través de la web andurinafoz.com, por importes superiores a 10 euros, entrarán en el sorteo de 12 comidas para que celebres junto a tu pareja el Día de los Enamorados.
Compra en Anduriña y disfruta de San Valentín en Dandi, Xoiña, Olar, Porto Chico, Costumes do Mar, A Quinta, Casa Damián, Tangarte, Pizzería Xoiña, As Brasas, Fina y O Rincón do Mis.
Anduriña te desea un feliz Día de San Valentín.
Seguimos adelante, 36 minutos pasan de la una del mediodía. Por cierto, se retrasa la comparecencia de Feijóo a las 2:30. Habrá que esperar un ratito más para saber qué es lo que se va a decretar a partir de ahora en la comunidad gallega. Hasta las 2:30 no comparece, no habla el presidente diciéndonos cuáles serán las nuevas medidas y limitaciones. Nos tiene a todos ahí en un sinvivir. Vamos a hablar de Alcoa y después hablamos también de la reactivación económica de nuestra provincia, que al fin y al cabo vienen ligados. Respecto a Alcoa, ya sabes que se ha iniciado una nueva etapa en la que teóricamente tendría que imponerse la paz social. Se ha firmado ya el acuerdo entre la empresa y los trabajadores y esto implica que la suspensión de la huelga, mantener la paz social durante el periodo de vigencia del acuerdo, la negociación para la venta de la planta de aluminio de San Ciprián a la SEPI. Según explica la multinacional a través de un comunicado, en el plazo máximo de 2 semanas van a enviar a la SEPI una propuesta de condiciones para la venta. Y esto supondría ya el inicio de la negociación. También Alcoa se compromete a informar sobre la evolución de las negociaciones una vez al mes a una mesa informativa multilateral, donde ya sabemos que está representado el Gobierno, los trabajadores y también la Xunta de Galicia. Y luego este acuerdo firmado está en vigor hasta el 30 de abril de 2021. Es decir, para abril de 2021, para finales de abril, tendría que haber al menos algo de entendimiento que fuera encaminado hacia la venta de la planta. Alcoa ha querido subrayar su compromiso con el diálogo y su disposición a negociar de buena fe, una actitud que dice ha mantenido en todo momento, aunque no todo el mundo piensa lo mismo y por eso ha pasado por los tribunales también, por aquello de la mala fe. Pero se inicia una nueva etapa. A partir de ahora vamos a ver si hay esperanzas, expectativas de que salga adelante este acuerdo. Isabel Rodríguez, la delegada de Gobierno, señalaba que era de alabar y de felicitar la actitud de los trabajadores por haber sido capaces de alcanzar consenso con la empresa.
Quiero felicitar a los trabajadores de Alcoa por ese apoyo mayoritario o preacuerdo alcanzado coa multinacional para o levantamento da folga e o reinicio das negociacións para a venta da planta de aluminio. Agradecerlle a responsabilidade que demostran para facilitar o mantemento da empresa e dos postos de traballo. Decirlles que o Goberno sempre estuvo do lado dos traballadores e que continúa implicado na búsqueda dunha solución para o mantenimento dos postos de traballo na comarca da Mariña.
Aí quedaban as declaraciones de la delegada de Goberno. La situación de Alcoa ahora tendrá que ir caminando poquito a poquito y a ver si tiene un buen desenlace. Seguimos hablando de asuntos relacionados con la economía. Ya sabemos que Alcoa significa mucho también para la economía provincial. Y de provincia hablamos ahora porque, según destaca el portavoz del Partido Popular en la Diputación, dice que tanto el Gobierno central como la Diputación están ahí de invitados de piedra en la reactivación económica. Vamos a ver por qué.
É indignante e de mal gusto escoitar aos partidos que gobernan na Diputación pedirlle máis compromiso á Xunta de Galicia cos concellos e cos sectores afectados do COVID, cando eles mesmos conxelan o Plan Único, conxelan tamén os orzamentos do ano 21 e votaron en contra dun plan post-COVID na Diputación de Lugo. O bipartito provincial xa non é que non fixese nada polo tecido económico lucense no ano 20, nin o vai a facer no ano 21, sino que pretende rirse deles con total hipocresía, acusando a única administración que está a facer algo polas PEMES e autónomos, mentres a Diputación e o Estado, que é donde gobernan, escóndense cando teñen que dar o callo. PSOE e BNG están facendo honor ás palabras da vicepresidenta Ferreiro. Seguen coa idea de reducir a Diputación ao mínimo e usala única exclusivamente como plataforma política para facer oposición a Feijóo. sen escrúpulos, como nesta moción, na que se olvidan das súas obrigas para apuntar contra os que sí cumplen. O Grupo Provincial do Partido Popular cree que todas as administracións, todas, deben comprometerse co tecido económico que está a sufrir os estragos da pandemia. A Xunta promoveu o primeiro plan de axudas á hostelería, onde reparteu 21,5 millóns de euros, dos cales 4,3 recaeron nesta provincia, con máis de 2.000 axudas concedidas e xa cobradas. A maiores, a Xunta ven de presentar un segundo plan con máis de 50 millóns para toda Galicia, que sumados aos anteriores e a totalidade de órdenes de subvencións dirixidas a todo o tecido económico, suman un total de 140 millóns de euros adicados á reactivación da economía galega. Na mentras, os que reclaman, que fixeron? Chegar tarde absolutamente a todo, conxelar o plan único e os orzamentos, e reducir as inversións na provincia e vivir da propaganda e do autobombo, ademais de negar un plan post-Covid que pideu o Partido Popular. Por que son tan críticos coa Xunta e tan condescendentes co Goberno do Estado, que xa non é que cumpra cos seus compromisos con Galicia e con Lugo, sino que ataca e castiga esta provincia nos orzamentos do Estado e nos ataques deliberados á industria lucense? Por que non escoitaron os hosteleiros cando pedían diante da subdelegación do Goberno un plan nacional de rescate da hostelería? Onde estaban naquel día os gobernantes da Diputación de Lugo, do PSOE e do BNG? Dende o Partido Popular seremos máis xustos e pediremos unha maior implicación de todas as administracións, incluídas tamén, evidentemente, a Diputación, que é a que representamos, que debe retomar a proposta que fixo o Grupo Provincial do Partido Popular e deseñar un plan post-Covid de 4,5 millóns de euros como mínimo, e que, igual que fixeron outras provincias, e que PSOE e BNG naquel momento desestimaron o ano pasado para usar ese diñeiro precisamente en convenios con alcaldes amigos aos que sí non quixeron renunciar.
Aí quedan las reclamaciones del portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, del focense Javier Castiñeira, que van en la línea de ese plan de rescate que impulsa la Xunta de Galicia, pidiendo que otras administraciones también se mojen, que arrimen el hombro y que también aporten ayudas, no solamente la administración regional. Hablamos a continuación de un asunto que tiene bastante preocupada a la localidad o a los vecinos en Ribadeo, y es el tema de correos, lo de las cartas que llegan o que no llegan, los paquetes, etcétera. Últimamente parece que se ha abierto una guerra que confrontaría a los residentes, los comerciantes también, porque fue Acisa la que lo puso en conocimiento también de la opinión pública y criticó la gestión del servicio de correos, el ayuntamiento, que también lo criticó, y la propia empresa Correos. El caso es que en esta jornada de hoy, el alcalde tiene una reunión con los representantes de Correos para ver qué es lo que ocurre, si llegan o no llegan esas comunicaciones, si llegan en tiempo y forma. Sobre este asunto, desde Correos dijeron que ellos garantizaban la máxima calidad del servicio y también explicaban que cuando se produce una sustitución de un cartero, pues no siempre conoce los detalles de un domicilio, de una persona. Bien, respecto a esa situación, tenemos una queja de un vecino que habla de esto y les vamos a contar a continuación.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Como les decimos, vamos con esa queja relacionada con el, bueno, el problema que ha surgido respecto a Correos. Este vecino nos hace llegar su opinión. Él señala que es votante del, en este caso, del alcalde, que en las últimas elecciones le dio su voto al Bloque Nacionalista Gallego, no tanto por ideología, sino porque normalmente en los ayuntamientos se vota a la persona, es algo que siempre sabemos todos, ¿no? Pero que últimamente parece detectar que el alcalde siente que todo el mundo está en contra de él. Dice, parece ser que todo el mundo está en contra de este gobierno y de su alcalde, pero se pregunta si será la actitud de es que estás conmigo o estás contra mí. Bueno, después de lo que él ya conoce y también todos, de las desavenencias con la Xunta de Galicia, también se han localizado o se han notificado, perdón, otras desavenencias con otras instituciones, también con algunas asociaciones locales, y se pregunta, y ahora también Correos, ¿no? Esta persona, pues piensa que el alcalde siempre está pensando o siempre está aduciendo que todo el mundo está en contra de él. Entonces se pregunta también Correos, ¿está en contra del alcalde y de su equipo de gobierno? Eso le da mucho que pensar. Explica que su relación con Correos se limita a la visita casi diaria de su cartero, que es una persona entrañable, servicial. Si algún día no estoy, me trae algo para firmar, vuelve para hacerme la entrega, con lo cual no ha tenido problema. Pero dice que hace un año recibieron la noticia de que el ayuntamiento iba a revisar y actualizar direcciones. Y esta persona, que es curiosa y tiene tiempo, pues se enteró de que a esto no obliga a Correos, sino que es el Instituto Nacional de Estadística el que marca cada cierto tiempo y que parece ser que el ayuntamiento llevaba bastante sin hacerlo. Correos, como norma general, tiene un plazo estipulado de 3 meses para que los vecinos hagan los cambios oportunos. Y sin embargo, pues por la situación excepcional que estamos viviendo, Correos amplió ese plazo a 12 meses para que todos los vecinos lo pudieran hacer. Y entonces se pregunta, no sé a quién le encomendaron la tarea de realizar esos cambios y esas notificaciones. Y está de acuerdo en actualizar, pero se pregunta varios asuntos. Uno, ¿por qué cambiar barrios enteros? ¿Por qué hacer desaparecer barrios enteros? Porque los cambios de las direcciones han hecho que desaparecieran determinados nombres, determinados barrios y todo, pues generar al fin y al cabo mayor confusión. También dice, ¿por qué inventarse nuevos nombres cuando ya tenían uno? ¿O por qué no se establece un plazo de alegaciones para estos cambios? Sigue esta persona, a través de esta queja que nos ha hecho llegar, diciendo que por qué a día de hoy hay vecinos y vecinas que todavía no conocen su dirección definitiva, aunque han ido al ayuntamiento en varias ocasiones para preguntar sobre ello, y por qué echarle la culpa a los demás de nuestros errores, malas gestiones o simplemente de un trabajo que resultó que no era como se esperaba. Él indica que su objetivo no es la crítica, sino la reflexión, y pide un poquito más de autocrítica por parte del alcalde y del equipo de gobierno. En resumen, esta persona indica que no tiene problema con el cartero en sí o con el servicio de correos, pero que estaría bien que el ayuntamiento y el alcalde realizaran algún tipo de autocrítica sobre si llevaron bien a cabo o no las gestiones de los cambios de los nombres de las calles, la numeración de las calles, y si era necesario cambiar tanto e inventar incluso nuevos nombres. Pide autocrítica al alcalde y al equipo de gobierno y que deje esa actitud en la que parece que todo el mundo está contra él. 12 minutos para las 2 de la tarde. Estamos todavía pendientes de ver cuál es el resultado de esa reunión, como decimos, que tiene que tener lugar entre el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde y el servicio de correos. Y, entre tanto, vamos a hablar de otro asunto también relacionado con el Ayuntamiento de Ribadeo y que viene coleando desde hace bastante tiempo. El asunto de Illapancha, los apartamentos en Illapancha, privatización o no de la isla. Y hablamos enseguida con Evaristo Lombardero.
¡Viva! Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Dende a plataforma por nuestro faro, sinaláis unha sentenza que vende, bueno, pues vende coñecerse fai pouco do Tribunal Constitucional que declara inconstitucional un proxecto de urbanización dunha illa en Valdecañas, neste caso nun encoro, en Cáceres. E vede esa similitude coa situación da Illa Pancha, ¿no? Vedes que podería ocurrir algo similar aquí coa nosa illa. ¿Por qué?
Sí, vamos a ver, esta sentenza data xa de novembro de 2019, pero nós non a coñecimos hasta hai uns días, non? Entón, por eso comentamos, saliu publicada nunha revista de temas de medio ambiente. Entón, básicamente, o tema é que no 2005 a Xunta de Extremadura, con unha empresa privada, pretenden urbanizaron a ella, que hay en Encoro, en Encoro de Valdecañas, ¿no?, en la provincia de Cáceres. Entonces, efectivamente, ponen en marcha una serie de mecanismos administrativos, incluso hacen una reforma de la legislación, para que pueda encaixar ese proyecto na normativa vigente. Finalmente, pues, empiezan obras, ya le van construido un hotel, le van tener feita una playa artificial, que incluso trouxeron área do mar. Hay 165 viviendas o pisos, digamos, ou seño, apartamentos non edificados, en fin, hay toda una serie de cosas funcionando, y ahora pues ven esta sentencia y dice que todo é ilegal. ¿Por qué? Porque esa é unha zona que é zona de especial protección de aves, é unha zona que está incluída na Reserva Natura 2000, y o Tribunal Constitucional deixa absolutamente claro y absolutamente rotundo y absolutamente taxante que non se poden urbanizar as zonas incluídas na área de Reserva Natura 2000. Aparte de eso, tengo una frase a sentencia que yo ahora pues no estoy con los papeles de antes, pero es absolutamente calcada dos informes del Defensor del Pueblo en lo que se refiere a Illa Pancha, que es la necesidad de avaliar, de que los estudios de impacto ambiental avalíen los impactos de los proyectos lo que son los motivos de conservación de las zonas protegidas. Es decir, esto que se estuvo haciendo aquí, tanto por a Autoridade de Portugal como por el Concello de Ribadeo, de poñer as orelleiras, en mirar solamente, no, é que é unha obra, é que é unha obra, mire usted, señor, non é unha obra, é un proyecto. Es decir, usted pode ter un proyecto que seña tremendamente impactante sobre o medio sin facer ningún tipo de obra. Es decir, son as actividades relacionadas con ese proyecto. Entón, o Tribunal Constitucional recalca esta idea, ¿no? O conxunto do proyecto que hai que avaliar, e dice que é anticonstitucional o proyecto, e que non se poden urbanizar as áreas de incluídas na protección da Rede Natura 2000. Uh-huh. Entón, eso vai ter un impacto enorme no que é o proyecto de Ribadeo, do que se fixo e do que se está facendo. Porque en ningún momento se avaliou, xa o dixemos moitas veces, se dixo o Defensor do Pueblo 6 veces en 6 informes, non? E en ningún momento se avaliou o conxunto do proxecto, non solamente as obras, sino o conxunto do proxecto. Yo, Concello de Ribadeo e a Autoridade Portuaria están de costas a esa avaliación absolutamente imprescindible e legal desde o punto de vista da normativa europea, da normativa española e da normativa galega, que tienen aceptada todas las condiciones de protección de la Red Natura 2000. Entonces, ya veremos a ver. Uh-huh. Nos vamos a seguir trabajando por este tema, como propusimos desde el principio, loitando contra la privatización de Illa Pancha, es lo único que nos planteamos, estamos en contra de la privatización de Illa Pancha, pretendemos que Illa Pancha sea un espacio de uso, digamos, de utilización pública, ¿no?, con las medidas de control y las medidas que se necesiten, pero pública, no privada, ¿no? Y ahora pues sale esta sentencia que nos da un respaldo enorme, un respaldo enorme a todo lo que vimos planteando desde el principio, e que vai ter consecuencias legais. Non podo levantar máis, pero que vai ter consecuencias legais.
De feito, veñen vostedes de comunicarse con Ecologistas en Acción, están pensando en prender acción legal, entón?
Efectivamente. É dicir, non quero adiantar nada en ese sentido, porque son temas que se están estudiando, pero nós xa entramos en contacto desde o primeiro día que coñecimos a sentencia con Ecologistas en Acción. Xa tuviéramos un contacto anteriormente, pero foi hai 2 anos. Estaban moi pouco organizados en Galicia. Entón, agora, pois, está moito máis organizados e vamos a seguir traballando neste tema nos próximos meses e xa iremos dando conta dos pasos que se vayan dando, naturalmente.
É un asunto máis, Evaristo. Pregúntanse vostedes que fan dúas palas mecánicas que non son pequenas, precisamente, na Illa Pancha agora mesmo, non?
Claro, é dicir, o Concello aprobou un proxecto para reformar a antiga o antigo garaxe, convertelo nunha cafetería, E, pois pues, non no tivemos ese proyecto e agora pues, vamos, pasamos por ali de vez en cuando, ¿vale? Ves desde fora que había, agora xa creo que non están, pero estiveron ali dúas palas mecánicas grandes, moi grandes, es decir, facendo ali, supoño que excavacións, porque había montas de terra, claro, eso non podíamos ver directamente. Entón, non eso, preguntamos ao alcalde, e como sempre, resposta cero, xa pasaron casi un mes e non hai ningún tipo de resposta, ¿no? Entón, bueno, pois son cousas que se van acumulando, que despois, según vai pasando o tempo, vai se vendo o que hai detrás de todas estas peripecias, destas extrañas peripecias que suceden na Illa Pancha.
Evaristo Lombardero, como portavoz da Plataforma por Nuestro Faro, gracias por estar con nos e poñernos o día. Boa tarde.
Gracias a vosotros, moitas gracias.
Y en estos últimos minutos vamos a hablar también de la llegada de la fibra de Ádamo. Tenemos con nosotros al responsable de la zona norte, David Llano. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juana? Buenas tardes.
Cuéntanos las novedades que traéis con Ádamo en este 2021. ¿Por dónde andáis y hacia dónde vais?
Bueno, dentro de las novedades, un poquito seguimos creciendo a muy buen ritmo, como comentamos siempre. Y bueno, seguimos creciendo por la zona de la costa. Entonces, estamos trabajando para poder desplegar nuestra fibra óptica en la zona de Celeiro, ¿no? Dentro del concello de Viveiro. Como bien sabes, también seguimos creciendo a muy buen ritmo en el concello de Barreiros. Este mes, a finales de este mes, habremos conseguido también conectar una amplia zona de Reinante. Y luego dentro de la zona limítrofe, ¿no? Del proyecto de Asturias, que ya hemos comentado también en alguna ocasión. Nada, simplemente comentar que bueno, tenemos un amplio despliegue ya en todo lo que es el concejo de Coaña. También estamos creciendo en la zona de Navia. Ya hemos pasado, digamos, hemos llevado la fibra óptica a todo el núcleo, tanto de Navia como del concejo de Valdés, en Luarca también, y ahora nos estamos un poco expandiendo por las zonas de las afueras también. Así que, como ves, Juana, sin parar, como siempre.
¿Sentís esa buena aceptación? Supongo que seguís sintiendo que cuando llegáis a los sitios la gente se suma al proyecto, ¿no? ¿Se va apuntando?
Sí. La verdad que, bueno, como comentamos siempre, el hecho de llevar un servicio tan básico o esencial, ¿no?, como es Internet de alta velocidad a zonas que tienen una carencia de conectividad importante, al final es muy, muy agradecido. Entonces, vemos que la gente nos acoge muy bien, que la gente, donde aún no hemos llegado, ¿verdad?, nos pregunta a través de todos los medios de contacto que tenemos, decir, oye, pero ¿cuándo vais a llegar aquí? Que es que yo lo quiero, que lo necesito. Cada uno nos cuenta su historia, pero al final son todas muy parecidas, ¿no?
En fin, os sentís queridos y también podéis hablar de amor, porque tenéis una iniciativa, El Pueblo Más Amado, que habéis impulsado ahora. Cuéntanos en qué consiste.
Pues bueno, esto es un poco una iniciativa ligada con una muy similar que hablamos la última vez, que era el proyecto de Ádamo en Degó. Nosotros como empresa queremos también proyectar una imagen, ¿no?, de decir, no nos quedamos solamente en llegar, poner la fibra óptica y ya nos olvidamos, ni mucho menos, ¿no? Por nuestro lado, lo que ofrecemos a cualquier persona, ¿no?, es un poco que pueda empoderar su pueblo. Sabéis que nosotros tenemos una estrategia muy muy rural, estamos centrados en localidades pequeñas, en lugares donde, bueno, pues creemos que tienen mucha posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la conectividad y por otro lado, ¿por qué no?, pues el hecho de poder empoderar mi pueblo. Yo estoy orgulloso del pueblo en el que vivo porque además mi pueblo pues tiene, pues no lo sé, ¿no?, o tiene una iglesia que es del románico, o tiene estos monumentos, o tiene una historia, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, del Pueblo Más Amado, hemos creado una página web, que es elpueblomasamado.adamo.es, donde pues pedimos que cualquier persona pueda votar para que su pueblo sea el pueblo más amado de España, ¿no? Esto además va a tener premios, es decir, pues vamos a hacer un sorteo entre todas las personas que se apunten. Por un lado, pues regalaremos teléfonos Samsung Galaxy A51, luego vamos a regalar también cheques de regalo de Amazon, y luego el pueblo más amado de España, el que salga elegido porque tenga más votos, pues nuestra imagen de marca, nuestro embajador Jesús Calleja, rodará un programa en ese pueblo. Entonces, bueno, desde aquí quiero invitar a todos los oyentes a participar, a votar porque su pueblo sea el pueblo más amado. Para mí personalmente me encantaría que dentro de mi zona, de la zona norte, desde luego fuera el pueblo agraciado, el pueblo más votado y el más amado.
Pues seguro que va a haber mucha gente que vote. David, Yano, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buena suerte, que todo siga yendo tan bien.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy. Seguimos pendientes, 2:30, comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Y nosotros un poquito antes, a las 2:20, actualizamos la información. Te quedas con Mediodía y Antonio Herraiz.